Vamos a buscar Isaías capítulo 53, Isaías capítulo 53, puestos de pie a leer porción de la palabra de Dios, Isaías capítulo 53. Este capítulo realmente comienza en el versículo 13 del versículo 50, capítulo 52, Isaías 52, 13. Voy a comenzar a leer desde Isaías 52 y el versículo 13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado los hombres su parecer y su hermosura más que los hijos de los hombres? Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le decíamos. Despreciado y sellado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos del rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Y su generación quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Ya por unos meses ha sido nuestra costumbre, antes de la Santa Cena, meditar en alguna palabra, alguna frase de este gran capítulo de la cruz, Isaías capítulo 53. Esta tarde vamos a meditar en las palabras, mi siervo. Mi siervo. Este pasaje se trata de mi siervo. Así comienza esta profecía. Leemos en el capítulo 52, el versículo 33, donde realmente comienza este cántico. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Versículo 11, capítulo 53, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Esta frase es muy especial, mi siervo, estas dos palabras. Se viene repitiendo desde el capítulo 41 de Isaías. Desde el capítulo 41, el versículo 9, lo encontramos por primera vez. Se menciona en el capítulo 42, se menciona en el capítulo 43, se menciona en el capítulo 44, se menciona en el capítulo 45, se menciona en el capítulo 49 y se menciona en el capítulo 52. Por supuesto, también en este capítulo 53. Y no es exclusiva de Isaías. También se menciona en otros profetas. A los que apuntan pueden escribir ahí Ezequiel 34:23. Les leo Zacarías 3:8, Zacarías capítulo 3 y versículo 8. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Y obviamente está hablando del mismo siervo de Isaías 53, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Esta frase tiene muchas implicaciones teológicas, se la recomiendo a los eruditos y a los estudiosos. Esta es una meditación breve y vamos a limitarnos a cuatro cosas, vamos a estudiar cuatro cosas nada más. La primera, ¿qué tan especial es este siervo? ¿Qué tan especial es este siervo? La segunda, ¡qué humillación la de este siervo! La tercera, ¡qué gran servicio el de este siervo! Y la cuarta, ¡qué exaltación la de este siervo! Bien, consideremos en primer lugar, ¿qué tan especial es este siervo de Isaías capítulo 53? Nuestra frase, nuestro texto, no es un siervo, no es el siervo, no es algún siervo, dice mi siervo. Isaías 52:13, he aquí que mi siervo. Isaías 53:11, mi siervo justo justificará a muchos. Es mi siervo. Y por supuesto está hablando de Cristo aquí, ya sabemos de qué se trata Isaías 53. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y no hay persona más especial para Dios que Cristo. Y como que en esta frase, Dios se gloría en Cristo, es mi siervo. Leemos en el Antiguo Testamento de muchas ocasiones en que Dios habla de otras personas y les dice mi siervo también. Así le dice a Job, le dice a Moisés, Caleb, David, Nabucodonosor y también precisamente a Isaías, el profeta. En el Nuevo Testamento, los apóstoles, por ejemplo, Pablo y Santiago, se describen a sí mismos como siervos de Dios. Pero esta descripción, mi siervo, es algo especial. Por así decirlo, ese pronombre posesivo, mi, es más especial, es más personal, es más íntimo, más directo. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Por ejemplo, esta es mi corbata. Esta es mi corbata. Es mía. Mía. Mi corbata. Pero eso es muy diferente a decir mi mano. Esta es mi mano. Es mía. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la corbata esta la uso de vez en cuando. Es mía, ciertamente, pero no es parte mía. Pero mi mano está siempre conmigo. Espero que esté hasta el final. Es mi mano, es mía, es parte de yo, de mi ser, es mi mano. De la misma manera, esta frase, mi siervo, es totalmente diferente a mi siervo Moisés, a mi siervo Job, a mi siervo Caleb, a mi siervo Nabucodonosor. Es mi siervo, es parte de Dios. Es la segunda persona de la Trinidad. Nunca olvidemos eso. Cristo es la segunda parte de la Trinidad. Es parte de Dios. Siempre es su siervo. Ahora, que Dios habla de Cristo como su siervo especial, es algo tremendo en este capítulo y en esta porción. Y todo comienza, como les digo, en los primeros capítulos. Vamos a Isaías capítulo 42, por ejemplo. Esto lo debemos tener en cuenta al leer Isaías 53. El profeta comienza con estas palabras, a hablar de ese tema y el hablar de Cristo. Isaías capítulo 42, el versículo 1. Mateo usa este pasaje para hablarnos de la humildad, la mansedumbre de Cristo. Isaías 42, 1. He aquí que mi siervo, yo le sostendré, es mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones, por supuesto hablando de Cristo, el escogido de Dios. A mí esas palabras inmediatamente me recordaron la voz del cielo en el bautismo. Juan el Bautista bautiza a nuestro Señor Jesucristo y la paloma descendió, ¿se acuerdan? Y una voz del cielo. ¿Qué dijo en esa voz del cielo? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien tengo contentamiento. De eso se trata entonces este mi siervo. Isaías 53 nos va a impactar más cuando tengamos en cuenta entonces que es el gran siervo de Dios, el escogido de Dios, en quien su alma tiene contentamiento, la segunda persona de la Trinidad, mi siervo del cual nos habla el profeta. Los judíos no les gusta este capítulo. No se ve, el Calvario se ve muy claro, tienen que deshacerse de este capítulo. Así que dicen, aquí el profeta habla de Jeremías. Aquí el profeta habla de Israel y alegan eso en su necia ignorancia e incredulidad. No, hermanos, es de Cristo. el siervo de Dios de quien nos escribe el profeta en Isaías 53. Y es por eso, con mucha razón, que la gente se quedó asombrada al verlo. Isaías, ese capítulo 52 y el versículo 14, se quedaron asombrados. Estaban asombradísimos, sorprendidos, porque el siervo de Dios, el escogido de Dios, tiene su rostro desfigurado. ¿Cómo es posible? El siervo de Dios es inmolado. El siervo de Dios es abatido. El siervo de Dios es azotado. El siervo de Dios es herido. Es por eso ese asombro y esa sorpresa. Fue el gran siervo de Dios, el escogido de Dios, el amado de Dios, en quien Dios tiene su complacencia a través de toda la eternidad, que Él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. ¿Qué tan especial es ese siervo? Pero eso lo tuvo que sufrir en su humillación. Y esto nos lleva al segundo punto. ¿Qué humillación la de este siervo? La humillación del siervo de Dios. Una palabra siervo en sí como que connota cierta humillación. Es una palabra que se traduce en otras porciones de la Biblia, esclavo, un esclavo, un sirviente, un criado. Y eso ciertamente como que suena extraño. Espero que no suene extraño. Llamarle a Cristo el pan de vida está bien. Llamarle a Cristo el alfa y el omega está bien. El testigo fiel está bien. El anciano de días está bien. Pero, ¿un esclavo? ¿Un siervo? ¿Un sirviente? Aunque parezca increíble, eso fue lo que pasó. Cristo, aunque era Dios, Dios eterno, tomó la forma de siervo. Ese es el misterio de la encarnación, ese es el misterio de la Navidad. Dios infinito, trascendente, se hizo finito. Dios se hizo hombre. Y Dios se hizo un hombre pobre, un hombre humilde. El Dios eterno, en su humillación, nació como un bebé en un establo sucio, sucio, de Belén, en un establo humilde de esa insignificante ciudad de Israel, de Palestina. Creo que hemos romantizado tanto el nacimiento y la Navidad que nos imaginamos a un establo con luces y todos los animales aparte, y muy higiénico y todo muy bonito. Vamos. No había lugar para él en el mesón. Lo tuvieron que... Era una emergencia. María estaba por dar a luz. Bueno, aunque sea el establo. A un establo sucio. ¿Han estado en los establos? ¿Han estado en un establo? ¿Cómo huele? ¿Cómo está? Lleno de moscas y todo eso. Fue ahí donde nació nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué humillación! Luego creció y en su vida... Él trabajó como un humilde carpintero en una ciudad de Israel, en Nazaret. Cuando creció en su ministerio aún, nos dice él que las zorras tienen sus cuevas y las guaridas, pero él ni siquiera tiene una almohada donde recostar su cabeza. ¡Qué humildad! ¡Qué humillación la de Cristo por nosotros! Lo máximo de esa humillación fue su muerte. Ven conmigo la explicación del apóstol en Filipenses 2:5. Filipenses capítulo 2 y el versículo 5. Voy a empezar a leer con el versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Filipenses 2:3. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo, hecho semejante a los hombres. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte cruz. Esa fue la gran humillación de nuestro Señor Jesucristo, el siervo de Dios. Esto nos lleva al tercer punto. ¡Qué gran servicio el de este siervo! El servicio del siervo de Dios. Un sirviente, un siervo, por naturaleza es una persona que sirve, una persona que obedece a su patrón, a su amo. Y de eso se trata esta palabra, sin duda alguna, de la persona que obedece, está bajo otra. Al llamarle Dios mi siervo, nos enseña que Él le asignó su oficio, su servicio. Dios le asignó lo que tenía que hacer, su obra, su servicio. En su humillación, nuestro Señor Jesucristo cumplió con el servicio que el Padre le encomendó. Y Él le sirvió de muchas maneras, comenzando, por supuesto, al nacer en Belén, pero a través de toda su vida, viviendo bajo la ley. Luego en su ministerio le sirvió sanando enfermos, predicando el Evangelio, echando fuera demonios. Pero el gran servicio de Cristo fue su obra en el Calvario. Marcos 10:45, nuestro Señor Jesucristo le explica a sus discípulos, ¿por qué vino? ¿Por qué vino al mundo? Marcos capítulo 10 y el versículo 45. Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese es el servicio, el gran servicio de este siervo, dar su vida en rescate por muchos. Y de eso se trata, por supuesto, Isaías capítulo 53. En ese servicio, Él incluyó el ser despreciado y desechado. El servicio incluyó el sufrir los dolores increíbles en alma y cuerpo. El ser azotado, el ser herido y abatido. El ser herido a puñetazos y latigazos. El ser angustiado y afligido. El ser llevado al matadero. Y ahí enmudeció Él como un siervo de Dios. Y obedeció a Dios hasta lo último. Porque ahí Dios, dice el profeta, cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y por supuesto, Él fue crucificado entre impíos. Eso por supuesto se incluyó en su servicio, en su obra. Pero eso no fue lo peor. Lo peor, nos dice el profeta, fue que Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Jehová quiso quebrantar a su siervo. Puso todos nuestros pecados sobre Él, cargó todos nuestros pecados a sus espaldas, y estando así, Él le quebrantó. Le quebrantó, sujetándole al padecimiento. De tal manera que el siervo dice, Eli, Eli, lama sabactani. Dios mío, Dios mío. Se imaginan, imagínense por unos momentos en una imaginación santa al siervo de Dios, a un siervo que siempre había tenido una comunión perfecta con Dios, viviendo en complacencia eterna, en alegría y gozo eterno con Dios. El gozo de Dios era la comunión con su Hijo, y el siervo siempre le había obedecido y siempre lo obedeció. Pero llegó el momento en la cruz cuando el Padre cargó todos nuestros pecados sobre Él. El siervo, por supuesto, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. ¡Qué gran servicio el de este siervo! Pero, cuando Cristo cumplió su obra, cuando Cristo obedeció toda la perfección al Padre, hasta aún hasta esa muerte de cruz, Dios lo recompensó. Y de eso se trata el último punto. ¡Qué exaltación la del siervo! Y realmente, de esto se trata Isaías capítulo 53. Este capítulo no es negativo. Este capítulo es muy positivo. Es un canto, a través de Isaías nos encontramos con varios cánticos, varios himnos. Los teólogos hablan de esto, especialmente en estos capítulos acerca de la consolación de Israel, y en estos capítulos 40, nos encontramos varios cánticos, y este es uno de ellos, y se le llama el cántico del siervo. Y es muy positivo, es un canto de victoria realmente. ¿Cómo comienza? He aquí que mi siervo, ¿qué? Será prosperado, será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto. Y luego termina ese cántico, verá el fruto de la aflicción de su alma. Bueno, comienzo en el versículo 10, la última parte. Verá linaje, vivirá por largos días, la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Es un canto de victoria. Dios lo exalta. Y precisamente, ¿cómo termina el apóstol Pablo? Después de esa humillación y desobediencia hasta la muerte y muerte de cruz, él dice, por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 9 al 11. Exaltación del siervo de Dios. Por esto incluye mucho, pero limitándonos a Isaías 53, pudiéramos decir que su exaltación incluyó su resurrección. En el versículo 10 nos dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetando el apedrecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días. Los que apuntan, escriben ahí, Salmo 21, 4. Su exaltación incluyó el éxito total de su obra. Versículo 10, la última parte, nos dice, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, verá el fruto de la aflicción de su alma, quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Su exaltación incluyó el sentarse en el trono celestial. También aquí nos dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Creo yo que está aquí hablando de la entrega de dones a los hombres, como nos dice Efesios 4, 8. Efesios capítulo 4 y versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esa es parte de su exaltación. Gran exaltación del siervo. Muy bien, vamos a terminar considerando cómo podemos aplicar esas verdades a nuestras vidas. Esta frase, mi siervo. Número uno, consideremos qué gratitud le debemos a Dios por sacrificar a su siervo amado. Consideremos qué gratitud, qué alabanzas, qué adoración le debemos a Dios por sacrificar, por entregar a su siervo amado. No fue un arcángel el que entregó por nosotros. No fue un apóstol el que entregó por nosotros. Fue Cristo, su siervo amado, su siervo justo. Número dos, consideremos que Dios nos proveerá todo lo necesario para la vida y la piedad, pues Él no escatimó a su siervo amado. Él nos proveerá todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, puesto que Él, es evidencia, Él no escatimó ni siquiera a su siervo amado. Las virtudes que necesitemos, los dones que necesitemos, el poder que necesitemos sobre el pecado, las cosas materiales, las cosas espirituales que necesitemos, todo lo que necesitemos para adorar y servir a Dios, nos será dado, ciertamente. Si Él nos dio lo máximo que Él tenía, nos va a dar las cosas mínimas de la vida. Número tres, consideremos que debemos aprender a ser siervos de Dios, humildes, obedientes a Dios, pacientes aún en la muerte que Él decida para nosotros. Consideremos que debemos aprender a ser siervos de Dios, siervas de Dios, humildes, obedientes a Dios, pacientes aún en la muerte que Él decida para nosotros. El ejemplo del Señor en su actitud a la hora de la cruz es una doctrina bíblica, 100% bíblica. 1 Pedro capítulo 2 y versículo 21. La mayoría de los liberales hablan de la muerte de Cristo como un ejemplo y no nos hablan del Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, la expiación verdadera de Cristo. Y muchos están contra el ejemplo de Cristo a la hora de la cruz. Pero Pedro nos predica esta doctrina. 1 Pedro 2.21 nos dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondían con maldición, Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Nosotros así debemos de seguir su ejemplo. Número 4. Consideremos que Dios nos recompensará si vivimos vidas de humildad sujetos a su voluntad. Consideremos que Dios nos recompensará si vivimos vidas de humildad sujetos a su voluntad. Él de verdad es galardonador, recompensador de los que le buscan. Así como Él recompensó a su siervo, Él nos va a recompensar a nosotros. Él de verdad resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Número 5. Consideremos qué ingratitud y qué necedad la nuestra si no queremos aceptar la obra redentora del siervo de Dios. ¿Qué ingratitud, qué necedad la nuestra si no queremos aceptar la obra redentora del siervo de Dios? ¿Qué necedad la de confiar en nuestros propios méritos o los méritos de otras personas, aun la de los santos? Es solamente en Cristo, solamente en Él. Ay, si menospreciamos la obra del siervo de Dios. Ay, si menospreciamos, o como dice el autor de Hebreos, si pisoteamos su sangre, si pisoteamos la sangre del siervo de Dios. Número 6. Consideremos que debemos aprender a servir a los demás. Cristo dijo, no vine para ser servido, sino para servir. Y esa debe de ser la actitud de todo cristiano. Qué humilde nuestro Señor Jesucristo estaba leyendo a la hora de la cruz, ya a las horas finales. Pero el Señor Jesucristo lava los pies de sus discípulos. Qué humildad la del siervo de Dios. Lavando los pies sucios de sus discípulos. Al terminar, Él dice, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Estaba hablando con una persona que no cree que las mujeres deben de cubrirse la cabeza con el velo a la hora de los servicios. Y usaron este pasaje. Y dijeron, bueno, si vamos a poner los velos a la hora del servicio, a la hora de la adoración, como dice en Corintios el apóstol, entonces también debemos lavarnos los pies unos a los otros. Dijo nuestro Señor Jesucristo que lo debíamos de hacer. Pues no está tan mala idea. No está tan mala idea. ¿Qué humildad vamos a aprender? ¿Qué comunión vamos a tener si nos lavamos los pies a nosotros? No, lo voy a sugerir a los ancianos y los diáconos. ¿Saben que hay unas iglesias que lo hacen esto? Bueno, después platicamos de eso. Número 7. Consideremos que la exaltación del siervo de Dios garantiza nuestra salvación y la extensión de su reino eterno. Consideremos que la exaltación del siervo de Dios garantiza nuestra salvación y la extensión de su reino eterno. Realmente creo yo que Isaías 53 estuvo mal dividido. Debió de haber comenzado con el versículo 3 del capítulo 52. Y esos versículos no son inspirados. Hombres después los agregaron para poder leer más fácilmente. Realmente Isaías comienza con el versículo 3 del capítulo 52 hablando de este siervo de Dios. Y no me gusta mucho que comienza en el capítulo 53 el versículo 1, porque el profeta realmente aquí es muy negativo. Es muy pesimista. Él dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Está muy desanimado. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Nadie me cree, nadie me oye, nadie se convierte. Pero Dios le contesta, mi siervo justo, él será prosperado, él llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Él verá la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. ¿Quién? ¡Muchos! A muchos salvará. A muchos. La obra del siervo está completa y tiene un éxito total. El cielo no estará vacío, hermanos. El cielo estará lleno. Cada morada que Cristo fue a preparar para nosotros
Cada morada tendrá a un residente, a un cristiano, y ninguna quedará vacía. ¿Por qué? Porque es mi siervo justo, dice Dios. Y él será prosperado en todo lo que él hace.
De eso se trata este capítulo 53 de Isaías. De eso se trata esta frase: mi siervo. Oremos.